un gran sacerdote, una persona maravillosa. Le encantaba la juventud, siempre lo confiaba todo en la juventud.
Era una buena persona.
Diría que fue un emprendedor. El viento soplaba a su favor.
Pero tan feliz y haciendo siempre pendiente de los demás. Y luego una inteligencia.
Yo lo consideraría un apóstol inclasificable.
Según el diccionario de la RAE, la palabra inclasificable significa insólito, raro, que no admite clasificación. En cierto modo, es el adjetivo idóneo que le vamos a poner al protagonista de esta historia. Descubrimos un poco más a fondo la figura de Mosén Francisco Izquierdo Molins, un pionero, un hombre adelantado a su tiempo. En palabras del padre Juan Antonio Gracia, un apóstol inclasificable. Nuestra historia comienza un 1 de abril del año 1903 en Torrecilla de Alcañiz. Allí venía al mundo Francisco Izquierdo, Paco para la familia. Era el hijo de un farmacéutico y el pequeño de cuatro hermanos. Desde muy pronto tuvo clara su vocación.
Tenía dos hermanos mayores y la abueli, su madre, lo cogió un día y le dijo, Paco, ven. Dice, mira, tus hermanos... Porque claro, los dos fueron registradores de la propiedad. Y entonces dijeron, crearán una familia, vivirán fenomenal. Y tú, si quieres ser cura, vas a tener que vivir en la pobreza. Eso es su madre, ¿eh? Y entonces él dijo, no, madre, yo quiero ser cura. Y toda su vida fue más pobre que las ratas, oye. Y impresionante. Le tenían que hacer regalos porque no tenía dinero nunca. Algo impresionante.
Esther es Izquierdo, su sobrina. Hija del hermano mayor de Mosén Francisco. Es una de las personas que mejor conocen su figura. Ya no la pública, sino cómo era en las distancias cortas. Nos cuenta, por ejemplo, que aunque vivió poco en él, siempre fue un enamorado de Torrecilla de Alcañiz.
Cuando le avisaban de que eran las fiestas y que tenía que... Inmediatamente. Otro hubiera dicho, pues no tengo tiempo, pues... No, es lo primero.
Y también tuvo siempre muy presente a su familia, con la que intentaba pasar el mayor tiempo posible y a la que quería por encima de todo.
En casa, él era muy estricto y entonces no se llevaba, se llevaban mangas, pero no se llevaba sin manga. Entonces, cuando íbamos a comer a casa de la abuela, su madre, entonces mis hermanas y yo, mis hermanos eran mucho mayores que yo, pero nos habían hecho en casa tres toreritas. Y entonces íbamos y ¡clac! Nos metíamos la torera, que la manga nos venía hasta aquí, y él, hombre, se daba cuenta perfectamente y no decía ni pío. Pero nosotros nos poníamos las toreras y clin, 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 íbamos a casa. O sea, que eso hacíamos.
Otro amor, el que tenía hacia Dios, le hizo ingresar a una edad muy temprana en el seminario menor de Belchite. Posteriormente completaría sus estudios de teología en la Universidad Pontificia de Zaragoza. Su expediente, ya desde niño, era brillante. Y a más edad, seguía dando pistas sobre su gran potencial y su gran inteligencia. Su ordenación sacerdotal se produjo a la temprana edad de 23 años, en 1926, al tiempo que concluía sus estudios civiles en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Este era el inicio de su camino sacerdotal por Aragón.
Ha sido monseñor. Porque ha sido prelado doméstico, ha sido muy ilustre señor, porque ha sido canónico, ha sido, no sé cómo se diría, que es doctor por la universidad. Pero sin embargo, su nombre característico, iba a decir, su nombre de guerra, es Mosén. Mosén, que es una palabra, no diría baturra, pero es una palabra aragonesa que se utiliza para el cura párroco. Y es que él en realidad se ha considerado siempre párroco, y siempre recordaba su primer pueblo, que fue Plenas, y él se consideraba siempre Mosén. Y todos, incluso con los alumnos, cuando le llamábamos, le decíamos Mosén Francisco. Nadie diría que, tras ese nombre aragonés, propio del cura rural, se escondía pues una cabeza tan privilegiada como la suya.
Esa andadura le llevó primero a la parroquia de Ainzón y más adelante a la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad en el municipio de Plenas, en la comarca de Belchite. Ya en el curso 1932-1933 sería ordenado profesor del seminario de San Valero y San Braulio, en la Plaza del Aseo. Ese sería, en gran medida, el epicentro de sus grandes ideas. En ese seminario, por cierto, el padre Juan Antonio Gracia fue uno de sus alumnos.
Y como profesor, pues fuera un buen profesor. No se puede olvidar que tenía una preparación científica muy buena. En su carrera eclesiástica tiene todos sobresalientes. Y, por supuesto, hizo el doctorado en teología en el mismo seminario de Zaragoza.
Por cierto, que entre tanto fue capellán del convento de Santa Rosa y desde 1935 pasó a ser beneficiado de la iglesia de San Miguel de los Navarros, donde permaneció casi tres lustros. Ya afincado en la capital aragonesa, comenzó a preocuparse por los jóvenes, sobre qué sentían, sobre cuáles eran sus preocupaciones. Hablaba con ellos, pero también sabía escucharles. Incluso los propios jóvenes buscaban a Mosén Francisco.
Vivía en la calle del Coso, muy cerquita del teatro principal, y hasta ahí se quedaba. Ni que decir tiene que a veces seguía allí la conversación, seguía fumando, les invitaba a tomar un vino y se estaban hasta las tantas hablando de Dios y hablando de la iglesia. Un cura excepcional.
Tanto fue así que en esa década de los años 30 del siglo XX comenzaría a impulsar el movimiento de Acción Católica. Y es que en Zaragoza, en el año 1925, ya se había creado el primer centro de jóvenes en San Pablo. En 1930, Mosén Francisco daría un paso más. Asumió la Consiliaría Diocesana y fue el impulsor de este movimiento que en el año 39 crearía centros en todas las parroquias de la diócesis.
Lo único que se preocupaba es que en su casa siempre había cafetera hecha y coñac. Donde estuvo el fenomenal en la edad era cuando los jóvenes de Acción Católica, pero que les hacía hacer unas caminatas y unos sacrificios tremendos y todos le seguían de impresión. Era impresionante, de verdad, ¿eh? O sea, que nada de regalo diciendo qué bueno sois y qué guapo sois, todo lo contrario. Pero cómo le seguían, era impresionante.
Su carisma, que atraía a las nuevas generaciones, le empezó a hacer una personalidad influyente en Zaragoza y en Aragón.
Todo lo que pudo hacer por el apostolado en todas las variantes que lo utilizó, lo mismo que con los jóvenes, que con las jóvenes, que con las mujeres, que con los obreros, que con todos, en todo, era inclasificable. Era inclasificable porque no había ninguno como él. Era el cura, sin duda ninguna, más buscado y más querido de su tiempo en Aragón.
Gracias a ese impulso, Mosén Francisco Izquierdo Molins empezaría a darle forma a otros proyectos enormes que hoy en día perviven en la ciudad. Pero, ¿qué hacía tan especial a Mosén Francisco? ¿Cómo eran las distancias cortas?
Es difícil encajarlo, porque a su vez tenía sus defectos. Era un hombre que fumaba mucho, era un tanto descuidado en su vestir. Sus sotanas, lógicamente, tenían unos cuantos agujeros por el tabaco.
Mosén Francisco, cuando lo veíamos en la estación, ya viene el botas. Era la palabra que teníamos, porque iba siempre con botas, siempre. Invierno y verano, ¿eh?
Oye, él iba siempre con unas botas.
No se le podían regalar botas, porque él quería llevar sus botas, y eran una de sus características, ¿eh?
Pero era un hombre encantador.
Pues era una buena persona, cuando venía Acción Católica, que pasaba por la puerta del Paz, cogía y subía a la cabina y nos saludaba.
Él era un hombre con bastante mal carácter. Del sacerdote habrá hablado don Juan Antonio Gracia y todas las demás personas. Yo tengo que hablar de la persona que conocí. Era muy serio, era muy recto, era un hombre que no admitía debate, era lo que él decía.
Un hombre adelantado a su tiempo, con un fuerte arraigo en la doctrina cristiana.
Ser adelantado a su tiempo le hizo emprender proyectos que nunca antes había conocido la ciudad de Zaragoza. Y si los había llegado a conocer, tan solo se habían quedado en papel mojado. La impronta, el espíritu y el carácter diferencial de Mosén Francisco Izquierdo Molins le hicieron, por ejemplo, fundar el Estadio Casablanca. Este club social y deportivo que a día de hoy está mimetizado con la ciudad abría sus puertas en el mes de mayo de 1948. fue un proyecto pionero en la ciudad y fue gracias al trabajo de Mosén Francisco. Esta institución, que recientemente ha cumplido 75 años, tuvo una gran expansión en los años 50, cuando se ampliaron sus instalaciones. Antonio Uliaque, al que escuchábamos con anterioridad, conoció a nuestro apóstol inclasificable dentro del estadio en Casablanca.
Mi relación empieza cuando yo tenía 8 años en el estadio en Casablanca. Yo no era socio, porque mi madre fue la que fundó la biblioteca del estadio en Casablanca. Fue la primera que estuvo llevando la biblioteca. Entonces, yo conocía a Mosén Francisco porque, aparte de estar sin ser socio, entrar en el estadio en Casablanca, yo estaba metido en la Acción Católica de San Braulio. Allí tengo la suerte de, por 2 o 3 veces, venir a darnos charlas sobre cultura y deporte. A mí me dejó asombrado una de las charlas que nos dio sobre cultura y deporte, que vino con un jugador del Zaragoza, un tal Visa, portero, que sustituía cuando se lesionaba a Yar.
El deporte ha sido muy importante en el estadio en Casablanca a lo largo de los años y fue precisamente un escenario propicio para seguir manteniendo su contacto con los más jóvenes.
Cuando venía a las juntas, nos llamaban y nos decían: oye, por favor, bajar a la entrada del estadio, era por el canal, y subirlo para la junta. Vamos a buscar en la junta. Tengo muchas sorpresas de él, porque una de ellas fue que con un billete de tranvía quería pagar al taxista que venía. En fin, que han sido anécdotas. Como persona, te voy a decir que yo creo que es un adelantado a los tiempos que hoy vivimos, pero adelantado totalmente. Yo, la verdad, conservo muy buenos recuerdos de él, porque fue un hombre que estaba completamente con la juventud.
Además, siempre disfrutó de esta institución como si fuera un socio más.
Hicimos bastante amistad, porque claro, llegaba el verano y a Mosén Francisco pues subía al estadio como un socio más. Y me acordé toda mi vida que iba con unos pantalones de estos que sobrepasaban la rodilla, que era un bañador, ¿no? Y siempre tenía íbamos a hablar con él, y siempre tenía la de eso. Tenéis que ser buenas personas, sobre todo buenas personas.
Un día en verano, hacía un día mucho calor, y él subió a bañarse a estadio en Casablanca, ya por la noche. Entonces a todos los que había allí, pues les dijeron que se marcharan, porque quería estar solo. Nos quedamos solos los más allegados, cuatro o cinco personas, nos quedamos solos por si le pasaba algo. El hombre se bañó en la piscina y tal, con un bañador, un pantalón largo hasta las rodillas, y allí estuvimos mientras él se bañaba.
Dentro de esa preocupación por los jóvenes, también supo adaptarse a sus gustos y costumbres, siempre, por supuesto, dentro de un orden.
Con el tiempo, yo me metí de lleno en el estadio por cuestiones con el deporte. Hice 2 equipos de fútbol y seguí la amistad con él. ¿Por qué motivo? Por la sencilla razón de que en el año 1973, yo con 28 años ya, tengo la suerte, la grandeza de que cuenten conmigo para meterme de lleno en realizar los 25 años de estadio en Casablanca. Entonces conozco de lleno a Mosén Francisco, porque aunque el hombre estaba ya con la cabecita, ya no estaba muy bien, pero el hombre nos dice: oye, ¿y por qué no hacemos una discoteca para todos aquí? Y me acordé toda mi vida que la sala de billares de las instalaciones de estadio en Casablanca, que no había ningún billar, no había nada, allí se montó, que nos lo dejó Plácido Serrano, me parece que era de Radio Zaragoza, nos dejó de aquellos aparatos que eran de cinta, que igual iban 700, 800 canciones, y allí, oye, montamos una festividad para la gente, que él se nos colocó en media del salón con su chillica y viendo, y hacía así, como diciendo: qué bien se lo está pasando la gente.
Tanto fue así que para Antonio Uliaque muchas generaciones le deben gran parte de su futuro al cura aragonés.
La dedicatoria que él tenía con la gente joven fue descomunal. Bueno, yo te puedo decir que en el año 73 de aquella época, hoy celebraremos los 50 años de casados, muchos, pero muchos de los que, porque conocimos a las novias allí, festejamos allí, y en fin. Es una pena todo eso pues a lo largo de la vida vaya cambiando.
Y es que han sido muchos los socios que a lo largo de los años han pasado por sus instalaciones. Hemos podido hablar con algunos de los más ilustres. Por ejemplo, con su socio número 3, Jesús Pérez de Mezquía.
Solamente recuerdo una vez que vino a mi tienda, a la relojería, yo estaba ayudando a mi padre y con su carácter me saludó fuertemente y me forzó a que no me simultanea, a que no dejara de atender a la Acción Católica. O sea, allí teníamos que estar, sí. Y bueno, pues nada más, fue fundador de Estadio en Casablanca, yo también, en compañía de mi padre y sus amigos, María Nubigo, la sala de los libros, y he vivido aquella época que estaba siempre a tenor de José Francisco Izquierdo Molins.
Y es que el mencionado Mariano Viu fue una persona muy importante en la vida de Mosén Francisco.
Y luego estaba Mariano Viu, están en todas las fotografías. Pues Mariano Viu es que fue una persona también, bueno, yo para mí un santo, o sea, pero le seguía lo que decíamos en Francisco, lo hacía, tenía unos cuantos es que le seguían a todo. Claro, eso también es otra ventaja, ¿eh?
Pero detengámonos de nuevo en la figura de Jesús Pérez de Mezquía, socio número 3 del Stadium, propagandista, miembro de Acción Católica y a nivel profesional, uno de los relojeros más afamados de nuestra ciudad. ¿Saben cuál fue el primer reloj que instaló?
Una radio que se está montando, las mesas, los bolígrafos, el reloj, la silla, pero de ahí no se pasó en mi relación personal con los dirigentes de COPE en aquella época. Cuando se fundó, pues me llamaron como relojero de Zaragoza y como me han llamado en las torres de las iglesias y hemos cambiado el reloj del aseo cuando llegó la reforma, en fin. Pero esto hace ya tanto tiempo, hace muchos años, ya casi no me acuerdo.
Fue el 19 de marzo de 1961. Radio Popular de Zaragoza iniciaba sus emisiones desde la actual Casa de la Iglesia, en la Plaza del Aseo.
Gracias por decir Radio Popular.
Llegados a este punto, comienza ya Terminal Cero, el programa más oído y polémico de la radiodifusión aragonesa. Toda la verdad del deporte aragonés. Dirige y presenta Eduardo González.
Bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar, Radio Popular de Zaragoza ha finalizado sus emisiones en onda media, 1.394 kilociclos. Gracias por su atención, feliz descanso, muy buenas noches.
Grandes profesionales que marcaron un antes y un después en la radio de la ciudad y que también han querido recordar cómo conocieron a Mosén Francisco. María José Cabrera, profesional de COPE durante muchos años, describe su primer encuentro con él.
Yo conocí a Mosén Francisco cuando me enteré de que estaban buscando había una plaza en Radio Popular, una emisora que llevaba prácticamente un año funcionando, y entonces me presenté. Me hicieron una serie de pruebas, Valentín Sebastián, que era el director. Quedé finalista con otra persona y cuando ya me dijeron que posiblemente, porque la palabra era posiblemente, me quedaría, tuve una entrevista personal con Mosén Francisco. Una entrevista personal que a mí me hizo temblar, pero por una razón. Mosén Francisco era una persona que imponía por su carácter y su forma de ser. Y sobre todo porque me sorprendió, porque cuando habló conmigo sabía absolutamente todo de mi persona, de mi familia, de mi situación social, de mis intereses, de mis estudios. Entonces a mí aquello me asustó y me preocupó, pero yo era una cría, era muy joven.
María José, además, recuerda perfectamente qué es lo que le dijo.
Me acuerdo que cuando acabamos la entrevista me dijo una cosa. En el caso de que te quedes, cuenta siempre la verdad. Aquello lo recuerdo porque años después, cuando pasó el caso Watergate, el director del Washington Post dijo algo muy parecido. La esencia del periodismo está en buscar y contar la verdad.
Y una vez más, como en todos los proyectos en los que se embarcó Mosén Francisco, la juventud volvía a tener una presencia importante.
La plantilla de Radio Popular, que era la emisora más joven en ese momento, y era una de las emisoras con una plantilla mejor preparada, todos jóvenes, insisto, universidad, entrada en la universidad, movimientos sociales, gente comprometida. Él tuvo una visión de futuro que no todo el mundo supo tener en ese momento, pero, insisto, el viento soplaba a su favor también.
Otro de los profesionales que formó parte de esta familia de Radio Popular fue Eduardo González, que durante toda la vida estuvo ligado al deporte. Él conoció a Mosén Francisco antes de que la emisora naciera. Hasta ese momento era socio, ¿adivinan de dónde? Sí, del Estadio en Casablanca.
Entonces yo bajaba mucho por la Casa Social, que entonces estaba en la Plaza Laseo 6, y allí me presentaron un día a Mosén Francisco. Y entablé bastante relación con él. Además, se enteró que yo escribía en Zaragoza Deportiva. Y entonces, al enterarse de que yo escribía en Zaragoza Deportiva, me encargó que me hiciera cargo de Cuadernos Deportivos, que la dirigí unos cuantos años. Y un día, estando en la Casa Social del Estadio, me dijo Mosén Francisco, dice, ven conmigo. Y digo, ¿dónde vamos? Me pasó por un pasaje secreto que había desde la Casa Social del Estadio en Casablanca hasta donde estaba entonces Radio Popular. Y me llevó en el mismo momento en que se iba a inaugurar, lo estaban esperando a él para que hiciera la bendición y todo eso, en el mismo momento en que se inauguraba Radio Popular, 19 de marzo de 1961.
Fue el comienzo en las ondas del que durante muchos años sería el director y presentador de Terminal Cero. En el tintero, muchas anécdotas, pero siempre bajo el paraguas de Mosén Francisco.
Bueno, una vez me acuerdo que vinieron del Real Zaragoza, el entonces presidente Faustino Ferrer, vino a protestar por unos comentarios míos. Y yo lo estaba oyendo en el despacho de al lado, en toda la conversación. Vino con Julián Díaz, que ya se murió también, y vino a protestar contra mí. Y Mosén Francisco le dijo, mira, yo de fútbol no entiendo, pero tengo toda la confianza en Eduardo González y mientras tenga su confianza, yo siempre le creeré y no hay nada que hacer. Y le extendió la mano, como hacían entonces los curas, para que te fueras, te extendían la mano para que se la besaras. Y les dijo, se iban ya, y les dio la mano para que se la besaran y se marchó. Y se marcharon, claro, y no consiguieron nada. Una vez me sancionaron también, no la radio, sino el entonces Ministerio de Información y Turismo, en la época de Franco, que existía ese ministerio, que escuchaban todo y tal. Y por lo visto me escucharon una retransmisión en San Mamés, donde dije que el árbitro era un perfecto sinvergüenza, porque expulsó a tres jugadores del Zaragoza. Y entonces escribieron una carta a Mosén Francisco. Mosén Francisco me dijo, oye, no digas esa palabra, que es muy fea y tal, pues no me dijo nada más. Dice, me han dicho que te sancione de empleo y sueldo, pero ni me sancionó de empleo ni de sueldo. O sea, que tenía tal confianza en mí el hombre que, en fin, que no me sancionaron nada.
Una redacción que contaba con la presencia del sacerdote, pero que también tenía algo muy importante en su plantilla. Disfrutaban de lo que hacían.
En mi vida profesional fue el comienzo. O sea, yo empecé en la radio, me fascinó, era una profesión que yo amaba, trabajé muchísimo. Luego vino televisión y todo lo demás, pero era la radio y sigue siendo la radio mi pasión. Fueron tiempos difíciles, pero tuve la suerte, y vuelvo a decir nombres, de encontrarme con una serie de personas que pensábamos lo mismo, que estábamos con el mismo ímpetu, que sentíamos la misma pasión, que dejábamos el reloj a la hora de entrar en la radio y que pensábamos que estábamos haciendo una cosa estupenda. Y sobre todo, no puedes imaginarte lo que nos divertíamos trabajando.
Y es que Radio Popular no se puede entender sin Mosén Francisco Izquierdo Molins.
Hombre, claro, vive por él. Es decir, él la creó junto con otras personas que se comprometieron desde un punto de vista económico y desde cualquier otro punto de vista, de compromiso social. Luego hubo una gran evolución cuando nace la cadena, porque primero éramos emisoras dependientes de los arzobispados, se forma la cadena y a partir de ahí es cuando la COPE empieza a tener la consistencia que hoy tiene. Pero sin duda alguna, o sea, el fundador, el que tuvo la idea de tener un medio de comunicación de gran incidencia social fue Mosén Francisco.
Muchos de ellos le prometieron fidelidad profesional y así lo cumplieron.
Y ahí empecé, en Radio Popular, y ahí acabé luego en la COPE, que me jubilé a los 70 años. O sea que esa ha sido mi casa de siempre. Yo le dije, no se preocupe que yo estaré siempre en Radio Popular entonces. Y luego fue la COPE, claro. Y el hombre me lo agradecía mucho y tal.
Una confianza, la de Mosén Francisco, que a veces trascendía fuera de la redacción y de las ondas.
Algunas veces, cuando me lo encontraba en Radio Popular allí en la Plaza del Aseo, pues que él vivía en el Coso y yo tenía una moto entonces y una Vespa. Y me decía, llévame a casa. Y se montaba en la moto con vestido de, como decían entonces, de sacerdotes y con la capa esa que iba al aire, que la llevaba al aire. Y yo lo llevaba en la moto y pensaba, digo, madre mía, cómo nos caigamos la que se va a armar aquí. En fin.
Acción Católica, Estadio en Casablanca, Radio Popular, son algunas de las iniciativas que Mosén Francisco puso en marcha, pero la cosa no se quedó ahí, porque a finales de los años 50, concretamente en 1959, abordaría uno de sus proyectos más completos. Con la ayuda de Avelino Moya, Juan Antonio Cremades, Fernando Hué y Teodoro García Ezquerra, crearía e impulsaría la cadena de cines Filmdux. El objetivo era el de popularizar el cine, hacerlo accesible a todo estrato social. Con tal efecto se inauguraron varios locales, como el Cine Dux en San José, el Cine Pax en los bajos de la Casa de Acción Católica, el Ideal en Valdefierro y el famosísimo Cine Mola, ubicado en el Paseo Sagasta. Gonzalo Zueco, proyeccionista del Pax, conocía al dedillo cómo funcionaba este entramado.
Cine Pax y luego... la empresa esta de Filmdux, que se llamaba Filmdux, entonces lo que tenía era casi todos los pueblos les suministraba películas la Filmdux y llevaban las reparaciones de los pueblos, que cuando había alguna avería, alguna cosa, pues iban por la mañana y se solucionaba el problema. Que a mí me ha tocado varias veces salir a los pueblos porque las máquinas no funcionaban, por lo que sea, y con este amigo mío, pues íbamos, la reparábamos y ya el operador la dejaba, ya la tienes arreglado. Pero ellos llevaban toda la programación y todas las cosas de los pueblos. Y luego ya vino el Mola, que fue un cine muy, muy bien, y claro, pues ya era una empresa fuerte. Y daba a varias familias de comer y bien.
En palabras de este trabajador, se sabe también que Mosén Francisco estaba muy pendiente de todo lo que allí ocurría.
Pues a Mosén Francisco lo conocí porque el compañero mío, que era jefe de cabina entonces del PAS, que yo iba de operador correturnos, entonces era muy amigo de Mosén Francisco y de Mosén Alfredo. Tuvimos unas reuniones de cosa de trabajo y la verdad es que... pues, no se portó muy bien, hablamos con él y luego este señor lo transmitió las órdenes al comandante para que nos diera lo que habíamos pedido económicamente.
Durante años Zaragoza cambió en buena parte por la labor realizada por Mosén Francisco, pero su vocación sacerdotal siempre estuvo ahí y la reflejó con una de las representaciones de fe más bonitas que tiene la ciudad de Zaragoza, su Semana Santa. Un 15 de febrero de 1940, Mosén Francisco Izquierdo celebró la primera Junta General para constituir la Cofradía de las Siete Palabras de Zaragoza, una cofradía que surgió en el seno de la Juventud Masculina de Acción Católica de la capital aragonesa, con un grupo de 8 afiliados que se reunieron por primera vez un 29 de enero con el fin de predicar procesionalmente las frases finales pronunciadas por Jesús. Fue un 22 de marzo cuando por primera vez las siete palabras salió a la calle. Se componía de 36 hermanos de vela y capirote, de 8 empujando el paso y lo más novedoso, 12 con tambor y tercerol, como en el Bajo Aragón. Era la primera vez que en la Semana Santa los tambores sonaban en Zaragoza. Mosén Francisco fue el encargado de introducirlos. En el año 64 cumplieron su 25 aniversario y entre los actos se realizó una exposición en Acción Católica.
Muchos púlpitos y, bueno, como era un hombre, yo personalmente no lo conocí, pero debía ser un rayo con ideas, con el estadio, con las siete palabras, con el Ecce Homo. Entonces creo que Zaragoza le debe por lo menos un cierto reconocimiento, aunque tiene la medalla de plata de la ciudad de Zaragoza. Creo que las generaciones siguientes tienen que conocerlo. Y descubrirán a un hombre tenaz en su tiempo.
Porque las siete palabras no fue la única cofradía zaragozana a la que dio vida. También a la del Ecce Homo, como nos decía José María Naval, Y aquí nos tenemos que remontar al año 1947, cuando un Viernes Santo, en la Plaza Sas, Mosén Francisco anunciaba la fundación de esta nueva cofradía. En esta ocasión estaba formada por jóvenes obreros y que retomarían la tradición de los terceroles y los costaleros. Y aquí es donde se introduciría otra gran novedad, la matraca o doblera, instrumento tradicional aragonés que también entraba de lleno en la Semana Santa zaragozana. Fue en la Semana Santa de 1948 cuando el Ecce Homo haría su primera salida procesional. En el 52 llevaría la Semana Santa a la margen izquierda, después de varios años procesionando por San José, llegando al barrio del Arrabal y a la parroquia de Nuestra Señora de Altavas. En el año 73 se produjo la incorporación de la mujer a esta cofradía, y en el 2022 el Ecce Homo celebró su 75 aniversario. Una vida entregada a los demás que en sus últimos años tuvo un esfuerzo añadido, una larga enfermedad que poco a poco fue mermando sus facultades.
De cabeza se fue. Y entonces ya venía don Alfredo, dice Francisco, ¿dónde va? ¿Que se va a caer? ¿No ve que ya no? Y lo acompañábamos a Acción Católica y todo eso, pero el hombre ya, yo ya no hablé más. Pero vamos, para mí fue un hombre emprendedor, hizo muchas obras buenas. Y en fin, y hizo los cines, que había muchas familias que dependían de él, de ellos.
Eso no impidió que hasta sus últimos días quisiera ayudar a quien pudiera, empezando por su propia familia.
Cuando ya él estuvo enfermo, que entonces mi padre se murió, porque era una familia antiguamente, que los hermanos, si había un problema en la familia, se reunían para resolverlo. Mi padre era el mayor, y entonces cuando falleció mi padre, claro, nos quedamos mi madre y yo solas. Y entonces él ya no hablaba bien, ya no se le entendía bien, ya tenía tal esto que me acuerdo que en el Pilar él quería, en la misa que le ayudaban, él quería hacer su homilía y no podía, o sea. Y entonces él vivía en donde los, a lo del Pilar, en la. Sí. Y entonces yo no sé si los taxistas le conocían, y cuando lo veían desorientado y tal, lo cogíamos en Francisco. Y nosotros que vivimos en Plaza San Francisco, o sea, todo un extremo, hubo un día que vino. Yo no sé cómo lo hizo. Y entonces él, en su medio lenguaje, nos cogió tanto a mi madre y a mí diciendo, ¿queréis ayuda? Yo ayudo. O sea, impresionante. Él no podía hacer nada, después se lo llevaron a Madrid. Pero él lo que quería era ayudarnos, porque veía que nos habíamos quedado huérfanas.
Tras varios meses de enfermedad, Mosén Francisco Izquierdo fallecía en Madrid. Para el recuerdo queda todo su legado y ser una de las figuras más importantes que ha visto la ciudad de Zaragoza en los últimos 50 años.
Lo poco que he sido en esta vida se lo debo a él. Él me metió en Radio Popular, me metió en este tinglao y ahí he estado, como te he dicho, hasta los 70 años.
Mosén Francisco Izquierdo Molins, un hombre singular, un cura único, un apóstol inclasificable.